Estamos en La Mar por Medio y hoy tenemos como invitado a Juan Villoro, que acaba de publicar un libro que es un viaje a Yucatán, que se llama Palmeras de la Brisa Rápida. Bienvenido, Juan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño?
Mira, pues, a ver, el libro, primero, enhorabuena porque ha salido en España.
Gracias.
Después de mucho tiempo, digamos, ¿no? Porque el libro fue publicado en México en su día, pero aquí, digamos, no circulaba para lectores de otro sitio, ¿no? Ahora, a través de Altair, podemos leerlo de otros lugares, ¿no? Y bueno, y todo el mundo habla de tu abuela, porque claro, tu abuela materna, que era yucateca, digamos, ¿no?, tiene un protagonismo importante en tanto viaje sentimental. Pero yo tengo otra pregunta antes de hablar de tu abuela, de quien supongo que has estado hablando bastante en estos días, y es que para mí también parece que está relacionado con tu padre, que más bien tu padre era español y su primer libro se llama Historia de, o algo así como del indigenismo en México, digamos, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que hablaras un poco de eso, no solo de tu abuela, sino también de esa figura paterna.
Bueno, mi padre fue filósofo, murió a los 91 años, hace 2 años, y su primer libro fue Los grandes momentos del indigenismo en México. A él le costó mucho trabajo adaptarse a México por diversas razones. Llegó a los 17, 18 años y encontró un país muy desigual, muy injusto, muy pobre. Llegó ahí porque su madre era mexicana. Él había nacido en Barcelona, había perdido a su padre siendo muy niño y luego se había criado en internados de jesuitas en Bélgica. Entonces, su educación había sido plenamente europea, desconocía el país, y cuando llega a México se da cuenta de que su familia, que se dedica a producir mezcal, tiene una hacienda grande donde los peones son personas miserables, muy pobres, que lo saludan a él como el patroncito, le besan la mano, esta situación de discriminación y de desigualdad absoluta le hace pensar que él está en un país tremendo, ¿no?, que está en un país donde la desigualdad es lo que predomina, ¿no? Entonces esta situación lo lleva a él a buscar una forma de relacionarse con México que sea totalmente diferente y que le pueda permitir reconciliarse con ese país, y encuentra una zona de interés extraordinaria en el pasado mexicano, en el mundo indígena y sobre todo en los primeros misioneros, que fueron los que iniciaron la antropología en el Nuevo Mundo. Empezaron a tratar de entender una civilización distinta a la de ellos. Entonces él se identifica con Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, Javier Clavijero y otros curas ilustrados que tratan de comprender lo otro, porque él mismo viene de Europa y quiere comprender lo otro. Es una situación que lo lleva a la filosofía de lo mexicano. Entonces escribe Los grandes momentos del indigenismo en México. No sé si hay un paralelismo entre mi viaje por Yucatán, donde yo también busco los orígenes, las raíces, pero en una clave más bien narrativa, irónica, muy distinta, porque no es un libro de filosofía ni de historia.
Yo lo decía porque, claro, Yucatán, no, la península, digamos, es la tierra de los mayas, digamos, ¿no? También, y gran parte del libro, o sea, además, digamos, de esa búsqueda de la semilla, ¿no?, de ese viaje a la semilla de tus orígenes maternos, pues también está la presencia de justamente esas contradicciones que hay entre indígenas, ¿no?, ya adaptados a una modernidad contemporánea, digamos.
Yucatán es en la tierra de los mayas, pero durante mucho tiempo la comunidad criolla le dio la espalda a los mayas del presente. Había un gran orgullo por los mayas en la medida en que pertenecían al pasado y habían dejado pirámides y objetos maravillosos para los museos. Cuando yo hice mi viaje por Yucatán en 1988, me llamó muchísimo la atención que la condición indígena prácticamente no se discutía como un tema contemporáneo, como un tema de la modernidad. Se hablaba casi siempre de los mayas en tiempo pasado, a pesar de que mantienen su idioma, es una comunidad viva. Y yo me pregunto en este libro de viajes en Palmeras de la Brisa Rápida, ¿hasta cuándo podrá resistir una cultura tan fuerte como la maya en una situación de oprobio y casi de ignominia? Unos cuantos años después, 5 años después, ocurrió el levantamiento zapatista en México, de modo que este libro es un recorrido en la alborada de ese levantamiento, en la víspera. Obviamente yo no podía prever lo que pasaba ni lo anuncio, simplemente me pregunto cómo es posible que esta gente viva siendo relegada a un pasado cuando pertenece al presente. Entonces ha sido muy contradictoria la relación de México con el mundo indígena y especialmente la de Yucatán, donde esto se contrastó mucho más que en otras partes del país.
Claro. Ahora que dices, digamos, el momento en el que realizas ese viaje, no solamente es antes del levantamiento zapatista, sino también antes del narco, digamos, ¿no? El gobierno del narco, de alguna forma paralelo a un gobierno pues institucional, digamos, ¿no?
Sí, yo escribí un libro de viajes que quería hacer un retrato de lo que era toda una región de México muy rica, sumamente interesante a fines de los años 80, una región además con la que yo tenía un vínculo sentimental muy fuerte porque mi abuela era de Yucatán.
Tu madre también, ¿no?
Mi madre también, pero básicamente fue mi abuela quien me habló de un mundo legendario, fantasioso, era un país como de realismo mágico del que yo oí hablar en mi casa, entonces quise ir a comprobar en la realidad lo que era el mundo de la ilusión y de las fábulas de mi abuela. Ahora bien, este mundo que yo retraté a fines de los años 80 naturalmente ha cambiado, entonces el libro tiene ahora pues también la condición de ser un libro histórico, porque las cosas han cambiado mucho. Era una época en que se viajaba sin teléfonos celulares, entonces si estabas perdido en la selva, no tenías manera de localizar a nadie, no había internet, no podías tener una visión previa o acercarte a través de la red, no podías tener un conocimiento virtual de aquello que ibas a visitar, algo que ha cambiado totalmente en los últimos tiempos. Y por supuesto México era un país que no se había sumido en el narcotráfico como hoy en día. La región de Yucatán se mantiene relativamente al margen de la violencia del narcotráfico, es una zona mucho más pacífica que otras, pero de cualquier manera el solo hecho de viajar por México obliga hoy en día a tomar precauciones que antes no había. También hay que decir esto, es una época previa a, no al turismo en masa, que ya existía, incluso yo lo critico y hago bastante ironía sobre quienes viajan en grupo y se hospedan en hoteles de tipo norteamericano y para quienes Yucatán es como Houston, solo que también tiene pirámides, ¿no? Porque van siguiendo un tipo de vida norteamericana como turistas, como si no hubieran salido de su país. Ya existía ese turismo, pero esto no se había masificado tanto como ahora. La llamada Riviera Maya, que está llena de hoteles con todo incluido hoy en día, aún no se fundaba. Entonces, en ese sentido es un viaje que también representa un momento histórico. En la portada, el diseñador tuvo el buen tino de colocar una pirámide y un Volkswagen Sedán, que es el cochecito en el que yo recorro Yucatán. Y tanto la pirámide como el Volkswagen Sedán se han vuelto ya ambos en objetos arqueológicos.
Claro, sí. Bueno, pero en ese sentido es crónica, ¿no? O sea, es Cronos, digamos, ¿no? O sea, ubica sí. El momento en el que se está narrando, porque en este caso yo sí creo que es una crónica de viaje, porque cuentas incluso desde el punto de partida, de cuando estás en el aeropuerto y te despides, ¿no? Pues de la familia, ¿no? Y ya en ese momento empieza el viaje, ¿no?
Por supuesto, es un libro de viajes y yo recorro sitios de interés que son obligadamente turísticos, como las pirámides de Chichen Itza, los cenotes sagrados donde los mayas sacrificaban a sus seres queridos, muchos lugares, digamos, de atractivo colonial, pero al mismo tiempo trato de hacer un viaje para entender la dinámica y el ritmo de vida de la zona. Entonces, pues me meto en fábricas, en el estadio de béisbol, asisto a la lucha libre, hago una crónica del mejor ajedrecista mexicano que fue yucateco, Carlos Torre. La música de Yucatán es muy importante y tiene una gran vinculación tanto con Cuba como con Colombia, entonces hablo de los trovadictos, que son los adictos a la trova, en fin, es un registro múltiple de lo que es Yucatán o de lo que fue en ese momento, porque hay que decirlo, es una región que ha cambiado mucho, estaba muy aislada de México, tenía una cultura muy defensiva, fue una zona separatista y hoy en día ya es una sociedad muchísimo más abierta.
Digamos, los mexicanos, como dicen los yucatecas, o como sí. decían entonces, ¿siguen llamando a Yucatán la república hermana de Yucatán?
Nosotros nos burlamos un poco de Yucatán porque es tan distinto a nosotros en muchas cosas que efectivamente le decíamos la hermana república de Yucatán. A ver, esto, la broma perdura. Pero Yucatán es hoy una sociedad cosmopolita, moderna, abierta. Por ejemplo, cuando se publicó mi libro, la gente más yucateca, en un sentido puro y duro, se sintió un poco ofendida, porque dijeron, este es un extranjero, un huach, como se dice en maya, ha venido aquí a vernos y se burla de todo. Claro, el libro es bastante irónico, me burlo de mí mismo, de cosas que me suceden, pero muchos pensaron que era una crítica desde la mirada de
capitalina.
Un capitalino centralista hacia la provincia de Yucatán. Entonces el libro fue muy polémico al interior de Yucatán, fuera de Yucatán la lectura fue distinta y también dentro de Yucatán fue muy apreciado por quienes no eran los clásicos yucatecos de pura cepa, sino que era gente más moderna o que había llegado de otros lugares. Esto ya ha cambiado, ¿no? Hace un mes apenas se hizo una lectura de mi libro, nada más y nada menos que en el Ayuntamiento de Yucatán, donde una actriz de 80 años representó a mi abuela, de modo que pues ya es un libro que circula, y si acaso yo hubiera cometido un agravio, pues ya esta lectura significó un desagravio.
Bueno, ahora volvamos a tu abuela, que digamos es el mito de origen, digamos, es, si hay una búsqueda del mito de origen en este libro, pues tiene que ver justamente, como tú has dicho, con tu abuela, y también es un poco el detonante, como, ¿no?, del viaje.
Sí.
Cuéntame, pues el libro está plagado de anécdotas muy sabrosas respecto de tu abuela, ¿no?, y en toda, además, no es una mirada, digamos... No estás enamorado de tu abuela, como en principio, ¿no? Hay momentos en los que se nota también incluso una crítica, digamos, y una ironía respecto de cómo era ella.
Yo creo que es muy común que haya una abuela o un abuelo que marca, digámoslo así, narrativamente a la familia, ¿no? Los ancianos son grandes depositarios de historias, no siempre les hacemos caso. Hay comunidades como las comunidades indígenas de México o los pueblos orientales, donde los ancianos tienen un valor preponderante. Por ejemplo, en el México indígena, cuando alguien es una persona mayor, no se dice que es un viejo, se dice que es un hombre de juicio o una mujer de juicio. O sea, la edad te beneficia con el razonamiento. Entonces se le hace mucho caso al anciano, al depositario de la sabiduría. Esto lo hemos perdido un poco, pero siempre en las familias hay contadores de historias que son muy significativos y que generalmente son los abuelos o las abuelas. En mi caso, mi abuela materna fue para mí realmente una gran fabuladora, porque ella vivía más en la representación de la realidad que en la realidad misma. Era una persona, lo puedo decir a la distancia, prejuiciosa, pretenciosa, que se pretendía aristócrata y no lo era, que
cantaba ópera,
consideraba que era de una educación excelsa, se burlaba mucho de los demás y en la medida en que lo hacía, refrendaba sus propias virtudes, ¿no? Entonces, en la medida en que alguien era inmoral, ella era una persona decente por contraste. Todo esto lo puedo decir desde lejos, ¿no? Viendo que se trataba de alguien discriminatoria, como tanta gente de la época, que aspiraba a una condición superior que nunca alcanzó socialmente. Pero esto era muy divertido cuando yo era niño, porque era una mujer que no tenía pelos en la lengua, hablaba de muchísimas cosas que otras gentes no se atrevían a mencionar, era muy chismosa, era muy malediciente, era sumamente divertida y muy peculiar, porque tenía explicaciones fantasiosas para todo. O sea, la relación causa-efecto para ella era mágica, o sea, no era una cuestión racional de que una cosa sucediera porque lógicamente algo había pasado antes, sino de una manera totalmente supersticiosa, ella sentía que las cosas se conectaban. Y eso me alertó a mí, pues, a escribir literatura no fantástica, pero sí de ficción, porque ella vivía dentro de una ficción. Y además el mundo yucateco la alimentaba enormemente, porque era muy distinto al mundo del altiplano, del México central. Entonces en Yucatán estaba la cultura maya, entonces ella me hablaba de adivinos, de princesas, de la relación con ese mundo de las pirámides. Al mismo tiempo usaba muchas palabras mayas, y aunque despreciaba mucho lo indígena, le gustaba la fabulación que le permitía este mismo mundo prehispánico. Luego es una región que fue azotada por la piratería, entonces hay una cantidad de leyendas de piratas ingleses que pasaron por la península de Yucatán. Es una zona muy relacionada con Cuba. Y luego Yucatán también es la zona de México que más ha reivindicado la herencia española. En la Ciudad de México, a diferencia de Perú, que tiene una estatua de Pizarro, no hay una estatua de Hernán Cortés. El conquistador es alguien proscrito. Durante mucho tiempo su tumba no tuvo una lápida, y sus restos además fueron saqueados, y tuvo varios entierros distintos. Cortés hizo 7 campañas militares y ha tenido 7 tumbas. Entonces su vida ha sido tan accidentada después de la muerte como lo fue en vida. En cambio, el conquistador de Yucatán, el adelantado Montejo, tiene en la ciudad de Mérida la principal avenida que lleva su nombre, hay una casa Montejo, hay una cerveza que se llama así. Entonces la relación con lo español ha sido muy orgullosa y muy fluida en Yucatán. Es otra característica diferente al resto de México. Entonces toda esta amalgama de culturas me parecían muy interesantes en sí mismas, y más interesantes contadas por mi abuela, que tenía una capacidad de fabulación y de distorsión de la realidad verdaderamente extraordinaria. Entonces yo crecí en ese mundo ilusorio, y cuando tuve la oportunidad de hacer un libro de viajes, quise hacer un libro al mundo de mi abuela, que era como una búsqueda del origen.
Bueno, tu abuela, quien ya decía que tu padre era comunista, ¿no? Entre otras cosas, o sea, eso está en otro texto, no está en el libro, ¿no? Pero pues no fue probablemente quien puso esa idea de, ¿no?
Sí, en mi familia hubo la clásica crisis generacional. Mi madre empezó a fumar muy joven, cosa que escandalizó a mi abuela, porque una mujer que fumaba para mi abuela ya era una perdida. Es decir, dentro de esta codificación tan caprichosa que tenía de la realidad, el tabaco era ya un vicio imperdonable. Luego mi madre se psicoanalizó, peor aún, se convirtió en psicoanalista posteriormente. Bueno, ya para mi abuela eso era la locura. Se divorció, tuvo un novio, en fin, era una mujer moderna y normal. Pero para mi abuela era alguien absolutamente descocada y que había perdido la razón. Por otra parte, mi padre, que siempre fue una persona muy de izquierda, cercano a las luchas sociales, pues para mi abuela era un ateo comunista, y entonces se dio esa crisis de, digámoslo así, de valores al interior de la familia. Mi abuela siempre me quiso mucho a mí, y como ella distorsionaba la realidad, también creía que yo tenía virtudes que eran inexistentes. Entonces su cariño le hacía distorsionar las cosas, a veces en favor de una persona, que fue mi caso. Por ejemplo, yo me dejé el pelo largo y no le parecí nunca un hippie. Cuando me vio con el pelo largo me dijo: te pareces a San José. O sea, ella lo interpretaba positivamente, porque su cariño le permitía distorsionar las cosas del mismo modo en que su encono o sus prejuicios le permitían distorsionar negativamente otras cosas.
Claro. Bueno, de hecho hay una parte muy divertida, que es cuando tu abuela te disfraza del Cid para que vayas a jugar con tus amigos de pequeño, que se disfrazaban de vaqueros y de indios, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, era
cómplice de mis locuras. Ella era una gran costurera. Yo vi la película del Cid con Charlton Heston y Sophia Loren y quise imitar a este héroe. En aquel tiempo era común que los niños se disfrazaran para jugar, y salíamos disfrazados a la calle, unos de vaqueros, otros de indios, otros de Superman, de Batman, y esto era bastante común. Es una especie de carnaval de barrio permanente. Y a mí se me ocurrió disfrazarme de del mío Cid, porque había visto la película, y mi abuela me hizo una cota de malla con un mosquitero que seguramente conservaba de sus días de Yucatán. Entonces era cómplice de mis locuras, y me incitaba mucho a vivir la vida como una fabulación. Para mí ha sido muy importante entender el mundo a partir de esta capacidad de agregarle detalles a través de la imaginación. Las cosas son mucho más interesantes si las ves narrativamente, y mi abuela todo lo veía en clave narrativa. O sea, ella nunca pensaba que las cosas eran solo las cosas que estabas viendo. Tenía una mente bastante paranoica, conspiratoria. Uno de sus lemas era: piensa mal y acertarás, ¿no? Y bueno, pensaba y sospechaba de los demás, lo cual la llevaba muchas veces a imaginar cosas que solo existían como posibilidad, que no eran realidad. Pero eso es lo que hace un escritor: llega a una cafetería, ve dos o tres personas y empieza a sospechar que ahí hay una historia.
Una cosa que acabas de decir, digamos, ¿no?, es esto de ver literariamente las cosas. Tú dices en algún momento que esa idea de viaje no solamente es un viaje geográfico, sino también es un viaje al estilo, digamos, ¿no? Es el estilo. ¿Para entonces ya habías escrito ficción?
O sea, cuando... Sí, yo había escrito 3 libros de ficción. Este es mi cuarto libro, y es el primer libro en donde yo me sitúo como narrador. Es difícil hablar de ti mismo, y en parte por eso es un libro muy irónico, porque yo quería poner en duda mis propias certezas. Cuando tú llegas a un lugar, te das cuenta de que crees que estás entendiendo una realidad ajena a ti, y en realidad no la estás entendiendo. Entonces yo quería cuestionar todo esto, ¿no? Y me pareció importante tener un punto de vista que fracturara, que pusiera en tela de juicio mi propia mirada. El libro para mí tiene que ver con la idea de hacer un viaje que obviamente no es de descubrimiento. Es muy difícil hacer un libro tipo Marco Polo hoy en día, o tipo Indiana Jones. De hecho, el personaje de Indiana Jones está modelado en un arqueólogo que también fue espía, que exploró las ruinas de Chichén Itzá en Yucatán. Entonces yo voy a Yucatán, pero ya no puedo ser Indiana Jones. ¿Quién puede hoy en día revelar cosas que no se conozcan ya bastante? La Tierra ha sido muy explorada. Entonces el
salvo
tipo...
Corea del Norte.
Bueno, Corea del Norte podría ser un espacio, pero bueno, probablemente ha habido guerrilleros que han sido entrenados en Corea del Norte. Hay muchos testigos
gente como lugar de moda, porque justamente pues es
podría ser durante mucho tiempo Albania, ¿no? Era claro. Lugar, o sea, hay ciertos lugares más o menos cerrados, ¿no?
Pero es cierto
el fondo del océano, ¿no?, te depara algunas sorpresas, pero básicamente el planeta está explorado. Entonces, yo creo que hoy en día la crónica de viajes depende mucho más del estilo literario. Es una compañía para ir mentalmente a un lugar. Cuando tú tomas una carretera y tienes que ir a lo mejor 12 horas en un camino y tienes un compañero de viaje, si ese compañero es tedioso, el viaje es una pesadilla. Y si es una persona espléndida y con la que sintonizas, esas 12 horas que podrían ser un calvario se convierten en algo muy divertido, muy ameno, muy revelador. Incluso aprendes cosas de ti mismo. Y yo creo que esos son los libros de viaje. Los libros de viaje son una conversación en donde alguien te acompaña a un recorrido que haces mentalmente, en ocasiones incluso físicamente. Puedes leer el libro Palmeras de la Brisa Rápida viajando a Yucatán tú mismo. Pero lo importante es la conversación que estás estableciendo con un autor que te va diciendo cosas que, en la medida en que puedan ser divertidas, irónicas, reveladoras, estimulantes, te mejoran ese viaje, ¿no? Pero no se trata de decir nada que no se haya dicho nunca, ¿no? Porque no, yo no descubrí ningún sitio arqueológico.
Claro. Pera Ortín, que es el editor, digamos, de la colección esta de Altair, donde se publica tu libro, citaba a Jordi Carrión, ¿no?, en un artículo en el que Jordi dice, justamente hablando de tu estilo de escribir crónica de viaje, dice: el villoro viajero, ¿no?, es mucho más irónico, o tiene una mirada más irónica, que el villoro que habla de, que el periodista que y villoro que habla de política, o el cronista deportivo, ¿no?, o el escritor de ficción, por supuesto, ¿no? En general, o el erudito en mexicanidad, dice él, ¿no? O sea, ¿tú lo sientes así?
Mira, no lo sé, no sé si esto tiene que ver con un momento de mi vida, con el hecho de que al escribir por primera vez de mí mismo, yo tenía mucho miedo de sonar como una autoridad, porque yo no era una autoridad que iba a ilustrar al lector sobre los misterios de Yucatán, su riquísima historia, y entonces yo quería, más que nada, burlarme un poco de las inseguridades y las incertidumbres del viajero. Cuando nosotros hacemos un recorrido, nos pasan un sinfín de cosas menores, pero que tienen que ver con las chapuzas, los malentendidos, las distorsiones de alguien que está en una realidad que no es la suya, ¿no? Entonces, quizá esto me puso en situación para que el libro fuera más irónico que otros libros. No lo sé, la verdad, es algo que surgió naturalmente, porque yo creo que la ironía y el humor son cosas que, si no surgen en forma espontánea, son pesadísimas. O sea, no hay nada más horrendo que hacerse el chistoso, ¿no?
No, por supuesto. Pero digamos, pensando en esto de que dice Carrión, pues quizá fue un descubrimiento de un estilo. O sea, a partir de entonces, o sea, porque hemos llegado a esto, sí. Por lo menos en mi caso, he llegado a este libro después de haber leído otras crónicas de viaje tuyo.
Sí, ¿no? Hay libros que sirven como cartografía de otros libros, y muchas veces se trata de libros de viajes. Por ejemplo, Graham Greene escribió Camino sin ley, que es un recorrido por México en donde él realmente sufrió mucho como viajero, se enfermó, no le gustó el país, eran los momentos de la persecución religiosa y él como católico se indignó mucho con esto. Es un país que le pareció bárbaro y repugnante, y escribió un libro maravilloso que es muy crítico de México y literariamente espléndido, Caminos sin ley, que desde el título es una crítica. Y luego, este libro sirve de matriz de El poder y la gloria, probablemente la mejor novela de Graham Greene. Entonces, los libros de viajes son una cartografía que revelan recursos de un escritor. Es un poco como ir a la tramoya de su vida, sus reacciones más íntimas, sus gustos, sus placeres, sus inquietudes, sus nerviosismos, las cosas que le dan miedo, las cosas que lo ilusionan y que el propio autor no sabe que está revelando. Y por otra parte, también muchas veces representan un mapa de territorios posteriores que va a tocar en la ficción. Por ejemplo, yo muchos años después de haber escrito Palmeras de la Brisa Rápida, este libro de viajes por Yucatán, escribí un cuento que está en mi libro Los Culpables, que se llama El Crepúsculo Maya, que es un recorrido de Oaxaca a Yucatán en coche, un grupo de amigos que se detienen a comprar una iguana y viajan con una iguana a bordo, y esto les cambia el viaje y el destino. Mi libro más reciente de cuentos se llama El Apocalipsis Todo Incluido, y tiene que ver con el famoso Apocalipsis Maya, que se supone, según un friso en el sitio arqueológico de Tortuguero en Yucatán, que el mundo se iba a acabar en el año 2012, en diciembre de 2012. En realidad, esta es una sobreinterpretación de un ciclo maya. Se trataba del fin de una era, pero no del fin del mundo. Entonces empezó a hablar del apocalipsis maya, que además coincidía con una alineación de planetas. Entonces, mi cuento, El Apocalipsis Todo Incluido, es la historia de una chica catalana que no tiene nada que hacer, está en el paro en España, se enamora de un mexicano un poco embaucador que le dice: yo te invito al apocalipsis, te invito al fin del mundo. Él es un guía arqueológico en Chichen Itza, y a ella le parece fabuloso abandonar su aburrida vida europea para irse a vivir una catástrofe cósmica en México. Entonces, bueno, es también un relato irónico y tiene que ver con ese mundo. Y mi novela más reciente, Arrecife, se ubica en la Riviera Maya. Es un hotel en donde hay atracciones turísticas que tienen que ver con el estímulo del miedo, ¿no? Una de las grandes paradojas de la vida contemporánea es que los peligros no siempre nos ahuyentan, muchas veces nos atraen. O sea, hay gente que practica deportes extremos, se tira en paracaídas o participa en una carrera de Fórmula 1, juega la ruleta rusa, colecciona arañas venenosas, en fin, el peligro tiene una seducción especial. Y yo pensé en la posibilidad de que, dado que México tiene tantas noticias violentas, ciertos turistas sintieran la atracción de ir a México precisamente para que les pase algo salvaje, algo diferente. Entonces este es un programa de entretenimiento que ocurre en un hotel hecho como una pirámide maya. El hotel se llama La Pirámide, y en este hotel hay entretenimientos que tienen que ver con la posibilidad de que te secuestren o de que encuentres una guerrilla, una serie de situaciones que son desagradables desde el punto de vista de la descomposición social que revelan, pero que pueden sacar del aburrimiento a los turistas extranjeros que quieren ir a un país donde les pase algo totalmente diferente, sorprendente. Entonces, es como una utopía de la paranoia la que se desarrolla en este hotel en mi novela Arrecife. Es algo muy distinto a mi libro de viajes por Yucatán, pero probablemente sin el libro de viajes por Yucatán, sin esta cartografía previa, yo no me hubiera interesado tanto en volver narrativamente a ese lugar.
¿Y has vuelto físicamente?
Sí. Bueno, acabo de estar ahí, he ido varias veces después de publicado Palmeras de la Brisa Rápida.
Bueno, sobre esto que dices, digamos, ¿no?, que es una cartografía de una obra literaria, ¿no?, de una Vilamatas, por ejemplo, es un entusiasta de este libro, ¿no?
Sí, hombre, ha sido muy generoso desde la primera vez que se publicó. Él lo leyó y alguna vez dijo que era el libro que más veces había regalado en su vida. Compró muchos ejemplares, ha sido generosísimo Vilamatas con este libro, y le gustaba mucho pues el estilo literario, cosa que yo agradezco mucho, tratándose de un gran escritor como él.
Claro, él dice dos cosas. Primero, lo que circula es la leyenda esa de que Vilamatas lo iba regalando por ahí, ¿no? Y lo segundo es que dicen pues que es engañosamente literatura menor, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, como literatura de viajes, como literatura menor, digamos, ¿no?
Claro, pues uno no sabe el alcance que puede tener un libro de viajes o una crónica, ¿no? Cuando Gabriel García Márquez escribió Relato de un náufrago, hizo una obra maestra, pero él no sabía ni siquiera que había escrito un gran libro que podía perdurar como literatura. Solo después del éxito de Cien Años de Soledad, este libro se reeditó. También hizo un libro de viaje por los países socialistas, que no era un libro de viaje en su origen, eran una serie de crónicas
que una vez que él se que le costó publicar, además, porque
exactamente,
no.
Y una vez que se convirtió en un autor célebre, esto se convirtió en un libro delicioso. Muchas veces estas obras secundarias van ganando importancia con el tiempo. Entonces, hoy en día podemos leer las crónicas de viaje del escritor catalán Josep Pla en Londres, por ejemplo, y es un libro absolutamente delicioso. Yo soy un gran lector de libros de viajes. En la tradición anglosajona es muy común que un escritor tenga un libro de viajes. Stevenson, Chesterton, Evelyn Waugh, Graham Greene escribieron libros de viajes que forman parte esencial de su literatura. Pero bueno, se privilegia la novela como la catedral narrativa, ¿no? Y a veces se olvida que hay otros géneros. Uno de ellos, para mí, maravilloso, es el libro de viaje.
¿No hacías fotos? Y no, haces...
no, nunca hago fotos.
¿Nunca haces fotos?
No.
¿Cómo viajas ahora? Porque eso es otra cosa, digamos, claro, ha cambiado el viaje, ¿no?
Bueno, ahora todo mundo puede ser un fotógrafo accidental porque los teléfonos están equipados con una cámara, pero yo no tomo fotografías, ¿no? Yo pienso que la realidad merece ser mirada, y si no me concentro en ella o la filtro a través de un lente, no la veo del mismo modo. Ahora, estamos tan saturados de imágenes que sin que yo tome fotos, hay alguien que las está tomando por mí. Mi novia me acaba de decir, oye, estuviste ayer en tal fiesta con tales personas, que lo acaba de ver en Facebook. Yo ni siquiera me di cuenta de que habían tomado fotografías, ¿no? Pues hoy en día estamos siendo fotografiados todo el tiempo, entonces eso me exime a mí de la obligación de tomar fotografías porque alguien ya las está tomando.
Una de las cosas que tú haces, porque se nota en todas las crónicas, digamos, es que lees a escritores del lugar, digamos, ¿no? O conversas con escritores del lugar. De hecho, aquí aparece un poco esa idea también de literatura de provincia, sí. Pero bueno, eso nos podría llevar por otros sitios, porque aparece un encuentro tuyo con algunos escritores que se quejan, sí, del centralismo de la literatura, sí, ta, 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 pero en el fondo hacen lo mismo. Bueno, sí, pero más allá de eso, una forma, digamos, de documentarte, ¿no?, en todo el viaje, es leer o investigadores, arqueólogos o antropólogos o gente que ha leído, pero tú no llevas guías, digamos, ¿no? Una de las cosas que dices es que no son las guías de viaje típicas, no sé cuánto. ¿Cuánto de eso perdura hoy? O sea, ¿cómo, por ejemplo, hoy por hoy, cómo preparas un viaje o cómo lo haces? ¿Ha variado mucho desde entonces?
Bueno, yo creo que es muy importante leer sobre el lugar al que vas a ir si te quieres adentrar en él, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que también el método del viajero sentimental, que es el dejarse perder un poco por la ciudad, sentarse en un café como observatorio privilegiado para ver la vida que pasa, ir a lugares que no necesariamente son turísticos, si tienes la oportunidad de ir a una fábrica o de conocer un negocio extraño, pues vale la pena, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui a Yucatán me sorprendió que algunos de los negocios más interesantes eran negocios de exportación para los Estados Unidos con productos tan extraños como, por ejemplo, los dientes postizos. O sea, hay un capítulo que se llama El Correo de Dientes, que tiene que ver con un empresario que fabrica dientes para bocas que no ha visto, pero le mandan una especificación desde Miami o desde Houston, y entonces él por correo manda los dientes para esas personas que nunca saben que sus prótesis fueron hechas en Yucatán. Y esto te habla del lugar, te habla del ingenio, de cómo opera la economía, todas estas cosas. Entonces yo creo que si te metes en lugares inesperados, siempre encuentras algo de esa realidad.
Pero tú lo dices con dejar que la vida sea la que ofrezca la sorpresa, claro, ¿no?
Ahora, cuando vas a escribir, obviamente te tienes que meter mucho más en las cosas. Yo lo confieso con toda sinceridad. O sea, cuando yo voy a ver un partido de fútbol del que no voy a escribir nada y solo voy como espectador, pues me relajo mucho. Si voy a tener que escribir algo, porque suelo escribir crónicas de fútbol, pues obviamente me documento mucho más sobre los antecedentes, las viejas rivalidades, las jerarquías, las supersticiones que están en juego, para ya lograr que el partido tenga resonancias con cosas previas que yo he leído. Incluso llevo muchas frases ya preparadas para ponerlas a prueba, a ver si suceden en el campo. Entonces, cuando vas a escribir, siempre tienes una mirada que de alguna manera está informada por muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Yo hay viajes que hago, sin preparación alguna, y donde probablemente me entero poco de las cosas. O sea, también he sido un viajero muy fallido en muchas ocasiones, pero escribir te mantiene alerta, ¿no? Es un sistema de alarma, ¿no? Mientras más atento estás, mejor puedes ver esa realidad.
En el libro mencionas un momento en que tratas de hacer una llamada telefónica desde un hotel, ¿no? Un hotel ruidoso porque había una discoteca o no sé qué, donde iban los pescadores, ¿no? Y pues no logras hacer esa llamada telefónica, que es una forma de comunicación con el exterior, digamos, ¿no? Pero una cosa, digamos, unida al viaje normalmente eran las cartas. Luego fueron sustituidas o combinadas con las postales, y hoy por hoy, justamente con esta inmediatez de la foto, cuando uno dice, pues manda su foto, ¿no? Hoy a través de Facebook, Instagram o Twitter o lo que sea, y básicamente el mensaje implícito es, estoy aquí, ¿no? Mírenme, ¿no? Y envidienme, o pues lo que sea. ¿Tú haces este tipo de ejercicios, digamos, de viajero, de enviar cartas, postales? O sea, hay una...
No, yo era un escritor compulsivo de cartas. Es uno de los géneros que más me han gustado, porque cuando tú escribes una carta es el único género literario en el que conoces a tu lector. Entonces sabes qué le puede dar risa, sabes qué lo puede conmover, sabes qué lo puede aburrir. Entonces tú tienes un público cautivo y seguro, sí, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Yo escribía muchísimas cartas y muy largas. Tengo muchas cartas también porque me gusta mucho recibirlas, y la única manera de recibir cartas es escribirlas también. Pero pues esto ya se ha acabado. Hay poca gente, quizá con Javier Marías, es una de las últimas personas con las que he tenido correspondencia, porque también a él le gusta y vivimos en países apartados y él no usa el correo electrónico. Pero yo hoy en día pues estoy condenado, como tantos de nosotros, a los mails, que es otra cosa, porque es un género mucho más instantáneo, más rápido. A veces escribo mails muy largos, tratando de recordar cómo eran las cartas, ¿no? Y respecto a las fotografías, por ejemplo, cuando viajo con mi hija, que ella está en Instagram y todo esto, me va enseñando las imágenes que ella va tomando. Entonces yo las comparte conmigo, las veo, me gusta. Casi toda la gente con la que me relaciono toma fotografías, porque es muy difícil que alguien no las tome. Entonces, desde luego que estoy en contacto con esto. La fotografía como género me encanta, pero yo prefiero pues ver con mis ojos y retener las cosas exclusivamente en mi memoria.
Para alguien que viaja tanto, me sorprendió, bueno, no me sorprendió tanto, pero igual no dejó de llamarme la atención, que al principio, cuando vas a coger el avión, das algunas claves que revelan cierta fobia a volar, digamos, que corresponde además al 25% de las personas que se suben a un avión. O sea, yo he estado con pues mis dos últimas, mi chica y mi ex, pues son fóbicas a volar, ¿no? O sea, ¿mantienes esa...?
No, durante un tiempo tuve miedo a volar y además era muy supersticioso. Sentía que si hacía un viaje un poco gratuito o un viaje de placer que podría haberme ahorrado, me podía pasar algo. En cambio, si tenía que ir por obligación o urgencia, no me iba a pasar nada. Es decir, tenía una relación moral con los aviones, ¿no?
Una explicación como de tu abuela, digamos, para...
Pues, o del colegio alemán, que me convirtió en rehén de muchas culpas y de muchas disciplinas. Entonces, si es algo por el deber, no me iba a pasar nada malo. Si era algo por el placer, me podía pasar algo malo. Pero bueno, ya eso quedó totalmente superado. O sea, no me da ningún miedo volar. Al contrario, me relaja mucho. Es uno de los pocos lugares donde me siento en calma, pues porque no tengo nada que hacer, no soy responsable de nada, simplemente me están trasladando. Entonces yo no hay nada que yo deba resolver, y eso me relaja.
No es infrecuente esta cosa entre escritores. Bueno, entre otras cosas, supongo, porque pues Ibargüengoitia y Escorza, el peruano, ¿no? O sea, un mexicano y un peruano,
murieron
en un accidente de avión aquí en Madrid, justamente, que cayó en Mejorada del Campo, ¿no? Bueno, en fin,
no desde era... luego que hay una conciencia de que todo vuelo tiene una posibilidad de que arruinarse. Te toca un piloto como este alemán de Germanwings, claro, que se quiso suicidar y lo hizo con todo el mundo, uh-huh, a bordo, y desde luego que esas posibilidades existen. El terrorismo también ha ayudado a tener pues cierto temor por los vuelos. Los aeropuertos se han vuelto mucho más incómodos, pero el temor que yo tenía, digamos, a los 20 y tantos años por volar, ya se acabó.
Se acabó. Otra cosa que pensaba es, digamos, el viaje es un viaje no solamente solo, que es como se suele viajar, digamos, el periodista está acostumbrado a viajar solo, sí, a menos que viaje con un fotógrafo, con un camarógrafo, en fin, pero en general el viaje literario es un viaje en soledad. Y lo otro que, digamos, es que tú conduces, ¿no?, en algunos casos con gran temeridad, a 140 kilómetros por hora, ese bocho, ¿no?, ese Volkswagen sedán. ¿Esto también sueles hacer? O sea, como viaje, coges un coche.
Me gusta mucho conducir en carretera, muchísimo. Me relaja muchísimo, es una experiencia que disfruto mucho. No tanto en ciudad, ¿no? Lo hago porque a veces es necesario en la Ciudad de México. Hay ciertos lugares a los que solo llegas en automóvil. Pero me gusta sobre todo conducir en carretera. Lo puedo hacer mucho tiempo solo, oyendo música de noche. Es algo muy grato.
Sí. O sea, mantienes eso, digamos, llegas a un sitio, buscas un coche, más o menos lo que haces allí, sí.
Sí, me gusta, sí.
Muy bien. Bueno, Juan, La Mar por Medio, pues es un programa, vamos, el programa de radio en el que estamos, que está ahí naciendo, es un programa, pues, ¿no?, para conversar sobre... Se llama La Mar por Medio porque es una sahuriana chilena que habla justamente del inmigrante europeo en América, digamos, ¿no? Entonces, y es un... Desde el punto de vista de cómo conseguimos el programa, pues... vincula, ¿no?
Claro,
un mundo,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Un programa de radio.
Sí, bueno, mi libro que se ubica en Yucatán, pues está La Mar por Medio, ¿no? Ese,
exactamente.
Un libro de ultramar.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Toño, como muy siempre.
Bien. Y, no, sí, una última pregunta.
Con todo gusto.
Publicamos, ¿no? Hemos publicado un artículo en el que hablas sobre tu padre, ¿no? Y hay una cosa que, digamos, que ya es conocida a estas alturas, no tanto probablemente para los españoles, y es esta vinculación de tu padre con los zapatistas, es decir, pues con otro grupo de indígenas, digamos, de México, ¿no? Aunque no están tan lejos, ¿verdad?
Bueno, los zapatistas están en la zona de Chiapas, que es una zona donde también hay buena parte de cultura maya, y está muy cerca de Yucatán, cerca. Es la región, es el sureste mexicano.
Muy bien.
Mi papá estuvo muy vinculado con ellos, llevamos sus cenizas a Oventic, en territorio zapatista, en mayo del año pasado. Se hizo un homenaje extraordinario donde participaron varios comandantes, el comandante David, el comandante Moisés, estuvo el subcomandante Galeano, antes subcomandante Marcos, y fue un acto muy conmovedor porque mi padre luchó mucho por la justicia de los pueblos indios, aprendió mucho de ellos, trató de contribuir a la formación de las leyes de autonomía indígena que nunca se han promulgado en México. Se firmaron unos acuerdos entre el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y los zapatistas, que fueron los acuerdos de San Andrés Larrainsar, pero estos acuerdos nunca se convirtieron en ley porque el Congreso no se interesó en ello. Entonces los zapatistas se quedaron sin la posibilidad de que sus demandas fueran legalizadas, y simple y sencillamente decidieron pues continuar con su vida en las comunidades que ellos ocupan y transformar las condiciones de vida, de salud, de educación y de justicia, y están haciendo un trabajo extraordinario que no siempre se conoce porque ya no ha habido movimientos tan espectaculares como el levantamiento mismo o la caravana que hicieron a la Ciudad de México para pedir justicia. Simple y sencillamente están dedicados al heroísmo de la vida diaria. Esto no siempre se observa, pero creo que es extraordinario lo que está pasando ahí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti.